Así es, nuestro Dios que gobierna este mundo, nuestro Dios que está en control de este mundo, nuestro Dios que no ha perdido el control de este mundo. Ese es nuestro Dios, nuestro Dios. Voy a invitar a María Inés, que nos va a guiar en la lectura del sermón de hoy, que se encuentra en Hechos 4, del 1 al 31, y luego nuestro hermano Luis nos va a estar guiando en este sermón de hoy.
Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5.000. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje del sumo sacerdote. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a nombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlo, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánime, alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes, se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor.
¿Cómo están? Buenos días. En los sermones que hemos tenido hasta ahora, basado en el libro de Hechos, hemos visto a la iglesia cristiana formándose. Incipiente, pero llena de dones. Sin embargo, lo más importante es ver una iglesia llena del Espíritu Santo, la cual nos va mostrando señales de cómo debiera vivirse su cristianismo en comunidad. Pero también eso nos ayuda a comprender cómo debiéramos vivirlo hoy, nuestra vida en comunidad. Pues hay algo que a veces olvidamos en este mundo moderno, y es que el Señor nos ha entregado una sola forma de ser iglesia, y es en comunidad. Más allá de la tecnología, más allá de la distancia circunstancial de esta pandemia, la vida en comunidad era esencial en el principio de la iglesia y es esencial en nuestros días. Somos la iglesia de Cristo y el Señor nos ha llamado a hacer lo que Él nos guía. Pero si incluimos en la ecuación el accionar del Espíritu Santo, podríamos sorprendernos cómo todo comienza a tomar forma con un grupo de individuos que en su mayoría eran iletrados, pero totalmente convencidos de lo que habían recibido como llamado. Por lo que se produce un efecto de bola de nieve, donde todo comienza a pasar y nadie puede detener los resultados de sus acciones. Ahora, ¿ves esto mismo en la iglesia cristiana mundial hoy? ¿Ves esto mismo en la iglesia cristiana nacional? ¿Ves esto mismo en nuestra comunidad local? ¿Tú reflejas este carácter en tu vida diaria? Piénsalo. Les invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias por escogernos para vida eterna. Gracias por Cristo y su muerte en la cruz. El día de hoy te pedimos, abras nuestros corazones y mentes para poder comprender más de tu palabra y ayúdanos para que esta reforme nuestras vidas. Amén. El pasaje de hoy viene enganchado de lo que está sucediendo en el capítulo 3 de Hechos. Pues los discípulos de Jesús están predicando y haciendo milagros. Como resultado de esto, la gente está respondiendo al llamado. Ahora, anteriormente, los apóstoles acababan de hacer una sanidad a un hombre que era lisiado. Ahora, este hombre que fue sanado era conocido por la gente del pueblo, por lo que todos se vieron sorprendidos por este milagro. Por lo que Pedro, aprovechando la oportunidad, predica el evangelio y llama a los que están escuchando a arrepentirse y a volverse a Dios. Como resultado de esta predicación, el capítulo 4 comienza contándonos que unas 5.000 personas se convirtieron y se unieron a la iglesia cristiana. Pero mientras se daba esta magnífica predicación, llegan los soldados y arrestan a Pedro y a Juan. Los líderes religiosos judíos estaban bastante molestos porque enseñaban sobre la resurrección. Y esto es algo curioso porque esta era una cuestión para los saduceos era una absoluta herejía. Sumado a esto, que debemos entender el mayor problema. y era que de este grupo religioso normalmente era escogido el sumo sacerdote. Estos eran los máximos líderes de Israel, líderes que tuvieron la responsabilidad de dar muerte a Jesús, por lo que no podían dar crédito a una supuesta resurrección, mucho menos a perder membresía de su culto basado en una supuesta mentira. Pero quizás lo que más les molestaba era que este grupo de seguidores de Jesús, personas con poca educación y que debían haber estado asustados con el asesinato de su líder, no debían seguir enseñando, sino que lo esperado era que lloraran la muerte y se escondieran de miedo. Pero no. En contra de toda lógica, ellos hablaban abiertamente sobre los milagros de Jesús y el rol mesiánico de él para este mundo. Más allá del problema de la predicación de la resurrección, estos líderes religiosos que guiaban y gobernaban al pueblo desde el templo veían en este tipo de mensajeros a unos revoltosos y sediciosos que tácitamente ponían en duda su liderazgo y autoridad ante el pueblo. Ahora, lo que vemos en el versículo 5 en adelante es que al otro día se reunieron los líderes judíos para analizar lo que estaba sucediendo con este grupo de seguidores de Jesús. Y le hacían una pregunta simple, pero que tenía mucha profundidad en el sentido de buscar una razón para mantenerlos presos o lograr acallarlos a lo menos. Y al final del versículo 7 podemos leer lo siguiente. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Refiriéndose al milagro que habían realizado anteriormente. Por lo que Pedro, lleno del Espíritu Santo, fíjense en esto, lleno del Espíritu Santo. Si miramos esto en la perspectiva de lo que están viviendo los discípulos de Jesús, nos podemos dar cuenta que hace unos pocos días habían vivido lo que llamamos Pentecostés, donde el Espíritu Santo se les hizo manifiesto. Y con todo podemos ver que en ocasiones especiales los capacitaba de manera especial para hablar valientemente. Y con esto se daba cumplimiento a lo que Jesús les había dicho en Mateo 10, versículos 19 y 20. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Y esto es literalmente lo que estaba pasando. Es como suponer que Jesús les diría, cuando pasen por Hechos 4:8, van a tener esta ayuda. Pero podemos observar que tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de Hechos, la expresión ser llenos del Espíritu Santo parece referirse a una inspiración especial, donde la persona es usada para hacer la tarea. No es algo místico, no pone los ojos blancos, simplemente es Dios inundando de sabiduría a sus elegidos. Personalmente, les puedo contar que en el pasado, hace muchos años atrás, muchas veces me animaron diciéndome, Dios dota al llamado y no llama al dotado. Y este consejo de ánimo era exactamente lo que quiero hacer contigo hoy. Animarte a ser valiente, a leer tu Biblia y permitir que el Espíritu Santo te guíe con sabiduría y valentía para hablar de este evangelio de salvación personificado en Jesús. No esperes estar listo, porque nunca lo estarás completamente. No esperes sentirte seguro, porque rara vez lo estarás. Y si no, pregúntenme a mí de lo asustado que estoy cada vez que tengo que predicar. Ahora, como un ejemplo práctico de lo que les acabo de decir, vemos lo que Pedro le responde, según el versículo 10. ¿A quiénes? A los gobernantes, ancianos y a todo el pueblo de Israel. Les informa que lo que hacen, lo hacen en el nombre de Jesús, el mismo Jesús que ellos habían matado. Y el versículo 11. Los apóstoles usan una explicación para mostrarles el gran error que cometieron con Jesús. Y les dicen, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. Esta explicación está basada en el Salmo 118, versículo 22, donde se establece la profecía de que el Mesías sería rechazado. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 15, lo que dicen estos mismos líderes que dieron cumplimiento a esta profecía y que mataron a Jesús, fuera, fuera, crucifícalo, vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes sacerdotes. El énfasis está aquí en que no tenemos más rey que el emperador romano. O dicho de otra manera, desecharon la piedra angular. Y en este punto del relato parece ser que los apóstoles están a la defensiva, respondiendo. Sin embargo, esta explicación, usando esta antigua profecía, les pone derechamente al ataque. Pues Pedro está predicándole a los jueces, a los maestros, a los líderes. Y ellos sabían que este texto era un texto mesiánico. En el contexto del Antiguo Testamento, para los líderes judíos, la piedra desechada creían que era Israel, desechada por las naciones, escogida por Dios. Pero en el Nuevo Testamento podemos ver la correcta interpretación, viendo que esta profecía se cumple en realidad en Jesús, siendo desechado por los maestros de la ley. Pero Dios los pone por sobre todo nombre en la tierra y en el cielo. Y para reforzar su argumento, pero también para reiterar el error de los líderes judíos, Pedro dice en el versículo 12, de hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los judíos aún esperaban a un salvador. Y un pescador les estaba avisando que habían dejado pasar la oportunidad y que quien les habló y buscó revelarse ante ellos terminó muerto. Pero también no tuvo otro destino distinto que el de la gran mayoría de los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, este profeta no fue cualquier profeta. Fue el gran profeta de los judíos, pero también el gran profeta para todo el mundo, Jesús. Ahora este versículo tiene un punto interesante para reflexionar, ya que para todas las personas que siguen alguna religión, cualquiera sea esta, deben considerar que en ningún otro ser de los que se adoran en este mundo se puede decir que se obtendrá salvación y vida eterna. Podríamos decir que pueden elevar su espíritu, lo que sea que signifique eso. Podrán profundizar en conocimiento personal. Podrán tener experiencias místicas, pero sin lugar a dudas, solo es Jesús en quien podrán encontrar salvación y vida eterna. Ahora, por favor, miren en sus Biblias los versículos 15 al 17. Pedro y Juan eran hombres con poca educación, y menos aún podrían haber pensado en lograr una formación rabínica, pero han logrado dejar en jaque a los líderes con el milagro del paralítico, quien era una muestra evidente al tenerlo en ese momento presente. Sumado a esto, la libertad con la que hablaban les impresionaba, pero también les incomodaba, pues, ¿cómo es posible que hombres sin preparación sostengan tan alto discurso y ostenten el poder de sanar simplemente con el hecho de invocar el nombre de su líder? ¿Crees que necesitas estar muy preparado para hablar? ¿Te cuesta hablar sobre lo que crees? Sigue el ejemplo de estos pescadores con sus convicciones. Pero ten en consideración que ellos tuvieron un curso intensivo de 3 años con Jesús mismo. En nuestro caso, Jesús se manifiesta en nuestras vidas conociéndole en la Biblia, teniendo conversaciones de edificación con personas sabias, también te va a ayudar mucho. Saca de tu mente la idea de, ahí veo cómo lo digo. Esto te mostraría demasiado pobre respecto a tu supuesta creencia. Para otros, su mayor problema es que nunca se sentirán capacitados para hablar. ¿Qué quieres que te diga? Bienvenido al club. Nuestra formación termina cuando lleguemos a los pies de nuestro Creador. Pero en este breve paso por este mundo, comienza dando estos pequeños pasos compartiendo tu fe, aconsejando, invitando a reflexionar en cosas importantes de esta vida, incluso invitándoles a las actividades de la iglesia. Pues si tienes un testimonio de integridad, la gente te pondrá atención, te pondrá oído. Versículos 18 al 20 en sus Biblias. Es increíble ver cómo estos grandes maestros no les queda otra que liberar a estos dos hombres y darle una gran advertencia, pero estéril, totalmente carente de peso, casi como una forma de no mostrarse que no tenían qué decir ante una contundencia en la oratoria. Y en esta argumentación expuesta por estos dos pescadores. Pero aún le quedan cosas por decir, que casi suena como a seguir dándoles en el suelo. Miren el versículo 19 y les preguntan, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerles a Él? Esta pregunta es bastante importante, pues pone de manifiesto el límite que el mundo debe tener en la vida de un cristiano. Es simple, en simple se podría aplicar la pregunta, ¿a quién le harás caso? ¿A Dios o al mundo? Los maestros de la ley ya habían matado a Jesús con mentiras. Ellos ya habían manchado sus manos con sangre al ser responsables de esa muerte. Y estoy seguro que Juan y Pedro sabían que sus vidas corrían peligro. Pero estos valientes hombres hacen el cierre de este litigio de una forma magistral. Vean el versículo 20, que es el que le pone el título a este sermón. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Este es el tipo de versículo que es un cierre para alguien que está lleno del Espíritu Santo. Este es un versículo de palabras valientes, llenas de poder, pero por sobre todas las cosas, un lema para todo cristiano, una respuesta llena de principios e integridad. ¿Para quién? Para la iglesia de Cristo. Sin embargo, hay que decirlo, tan escasa en nuestros días. La iglesia en general busca crecer en número, pero Jesús tuvo simplemente 12 seguidores, que al final uno de ellos terminó traicionándolo. Pero los 11 que fueron realmente persuadidos, que fueron llenos del Espíritu Santo, cambiaron al mundo. Le dieron un impulso a la iglesia que hasta hoy es perceptible. No te compliques por lo mal que está este mundo. No te compliques por el extraño panorama político que vive Chile. Solo busca ser lleno del Espíritu Santo por medio de las palabras de Dios y sé íntegro. Comparte el mensaje y lo demás es trabajo de Dios. Pedro y Juan se sentían libres, pero a la vez tan seguros del mensaje de Jesús que no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Eso fue lo que ellos dijeron. Pero también los nuevos miembros de la iglesia vieron convicción y no un par de peleles temblando porque los podían matar. Pues para ellos su vida era un pequeño costo para propagar el mensaje de Jesús. En el libro de Apocalipsis, Dios llama reyes y sacerdotes a los que creemos en él, con un claro sentido de liderazgo en el mundo. No buscando mandar al mundo, sino guiar. Una importante diferencia. Pero como iglesia, nos hemos ido perdiendo esta senda. Pues el asunto al final no tiene que ver con el resto del mundo, sino contigo. Solo contigo, tú y Dios. ¿Qué harás tú cuando estés enfrentado a una situación difícil? Ni siquiera que tu vida peligre. ¿Será el evangelio lo que saldrá de tu boca? ¿O lo que mostrará tus acciones? ¿O será un pseudo cristianismo medio aguachento tratando de no quedar mal con nadie? Piénsalo. Muchas veces malentendemos el llamado de liderazgo que Dios nos hace, en parte porque los líderes que escogemos tienen un mal entendido de su rol en la iglesia y en el mundo. Pero también todo esto sucede porque cada uno de nosotros no recordamos la palabra de Dios al escoger líderes. En mi opinión, esto aplica tanto en buscar líderes como al nosotros liderar algo. Pero Juan y Pedro nos dan una lección de convicción al hablar con humildad y sabiduría. Posiblemente, este fue el mayor componente que usó el Espíritu Santo para dar cumplimiento a la misión de la iglesia. No fueron tantos énfasis en las estrategias ni en los cultos de sanidad. Ni siquiera fueron tantos los cultos evangelísticos, sino simplemente un testimonio valiente, un mensaje sencillo y claro de que Jesús es el Salvador para el mundo. Versículos 23 al 31 para cerrar. Pedro y Juan están libres. ¿Y qué hacen? Se van de vacaciones por unos días para superar el estrés. ¡No! Cuando fueron liberados, estos volvieron al lugar donde estaban sus compañeros. Algunas versiones lo traducen que ellos vuelven con sus amigos. Y esto no es menor, considerando que dentro de la hermandad de la iglesia hay una relación que con el tiempo, donde se va estrechando, donde se sirve contigo y le importas. Siendo esta una relación recíproca de valor que crece, es una hermandad. Pedro y Juan les hablan de todo lo sucedido, porque para ellos, estos líderes de la iglesia, no había otra cosa que hacer que difundir el mensaje de Jesús. Y esta era una oportunidad de mostrar fe en lo que estaban haciendo y en lo que estaba sucediendo. Miren los versículos 24 al 26. Cuando oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. La reacción de la gente al escuchar el relato fue orar en comunidad. Esta oración, al parecer, tenía un carácter litúrgico y es por ello que la pueden decir de forma unánime, todos a la vez orando en un mismo sentir. Supongo que esto se asimila a lo que nosotros podemos hacer con el Padre Nuestro. La oración que expresan está basada en el Salmo 2, pero ahora el grupo está dándole una nueva interpretación mesiánica en Jesús, que era distinta a la tradición judía de esos tiempos, que le daban una interpretación hacia el futuro del libertador que aún no llegaba. Pero a la luz de toda la experiencia que estas personas han vivido, es Jesús en el que encuentran confirmación de estas palabras. Versículos 27 al 31. El cierre de este relato que comenzó en el capítulo 3 tiene ahora una aplicación a los acontecimientos que están viviendo. Y es por esto que hablan diciendo, porque en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. Ellos estaban recibiendo revelación, no tan solo de lo que estaba sucediendo, sino también de lo que en el futuro terminaría sucediendo con estos líderes, tanto judíos como gentiles. Y lo importante en esto es que los enemigos de Dios no prevalecieron, pues al expresar lo del versículo 28, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera, mostraba a esta iglesia nueva que todo lo sucedido era parte del plan de Dios, que no se había salido de control y por lo tanto descansaban en esta salvación de Jesús. Y ahora ellos, llenos del Espíritu Santo, seguían su llamado de predicar con absoluta confianza. A pesar del sufrimiento, a pesar de lo incierto que pudiera estar pasando, es más, a pesar de lo que vendría, porque recordemos que pronto se declararía una persecución contra la iglesia cristiana. Imaginen la escena de gente medio asustada por lo que estaba sucediendo. Con lo que estaba sucediendo y lo que estaba pasando con sus líderes que eran siendo apresados. Ellos estaban siendo amenazados de encierro, reprimenda y amenazas. pero sus líderes van y vuelven a dar testimonio de confianza en lo que Jesús les había dicho, de lo que desde siempre se les había dicho. Esto es fe. En tiempos de Jesús, se estima que la población de Jerusalén era de unos 80.000 habitantes. Y en dos predicaciones de Pedro, el 10% de la población de esta ciudad había pasado a ser cristiana. ¡Wow! Pero esto no es fruto de una gran oratoria o de grandes planes misioneros, simplemente personas llenas del Espíritu Santo que hacían una simple cosa: compartían el mensaje de Jesús. Finalmente, ese poder de creerle a Jesús se ve manifiesto en el relato de un temblor en el lugar donde estaban reunidos. Y hay algo importante, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y esto creo que ayudó mucho, porque lo que vendría requería de personas valientes para enfrentar la batalla espiritual que se avecinaba en la vida de cada uno de ellos. Y aquí, disculpen si soy concreto, pero muchos de ustedes ya me conocen. Pues creo que el relato habla de personas que fueron llenas del Espíritu Santo y con ellos se dedicaron a enseñar a Jesús en todas sus formas, colores, sabores y aromas. Jesús fue la razón de vida de cada una de estas personas en sus trabajos, en sus misiones, en su vida cotidiana, en cualquier parte. Esto llegó a tal punto que la gran mayoría de ellos terminaron muertos por mantener su creencia. No vemos a Pedro queriendo ser constituyente o a Juan postulando a ser alcalde, sino que ellos y la iglesia hacían comunidad y simplemente compartían el mensaje. No me malentiendan, los cristianos podemos actuar en política, sin lugar a dudas. Pero no quiero que erren la mirada, pues no será una nueva constitución la que salve a Chile, sino hombres y mujeres cristianos que hagan la pega a la que fuimos llamados, y es compartir el mensaje de Jesús, a pesar del sistema político o a pesar de la situación económica. Piensen en esto. Pedro y Juan predicaban en muchos lugares con los líderes religiosos en contra, líderes que mostraron ser manifiestos y mafiosos en su actuar, y con un imperio romano que los sometía y que los tenía ahogados en impuestos. Sin embargo, ellos siguieron mirando a la cruz y haciendo la pega. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad ante Dios, y esta es compartir el mensaje de salvación. Y vemos que la iglesia primitiva tenía una potencia que hoy no hay. Pues entre tanto mensaje distorsionado, acompañado de pseudo cristianos que hablan de lo que no conocen, o viven con creencias adaptadas a su parecer, es poco probable que podamos ver algo así. Pero esto es posible. Ver una iglesia que irrumpa en la ciudad de Punta Arenas con el simple hecho de compartir vez tras vez quién es Jesús para ti, ayudando al necesitado como parte de nuestro testimonio y teniendo fe. El resultado vendrá por sí solo. Anímense a ser llenos del Espíritu Santo. Oren a Dios fervientemente. Prepárense conociendo al Señor en la Biblia. No por relatos aguachentos como el que les entrego yo hoy. Vayan a la fuente. Es por eso la insistencia de que mantengan sus Biblias abiertas. Pero también habla a otros de quién es Dios en tu vida. Que solo en Jesús encontramos salvación. Que es el único que podría pagar por nuestros pecados muriendo en la cruz. Pero también creyendo en Jesús, de que Él resucitó de entre los muertos y que hoy está con Dios preparando todo para venir a reparar los efectos del pecado en su creación. Es cierto que la sociedad de hoy tiene muchos mitos en mente sobre el cristianismo, y hay muchos que están en contra del llamado a Jesús, pero es importante recordarnos que no soy yo ni mi habilidad para persuadir lo que da salvación. Somos solo un medio. Es Dios, mediante su Espíritu Santo, el que hará lo necesario. Para nosotros, el llamado es a servir de manera valiente, a pesar de las circunstancias, a pesar de cualquier cosa inesperada en nuestro entorno. Puedes confiar porque habrá una comunidad llena del Espíritu Santo que te apoyará. Pero lo más importante es que está tu Dios apoyando cada uno de tus pasos. Por lo tanto, el mal no prevalecerá. Así que todo pasa por creerle a Dios y no a los hombres. Les invito a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por Cristo y su muerte en la cruz. Te damos gracias por su sacrificio que nos da salvación y vida eterna. Te pido, Señor, el día de hoy por nuestra iglesia, para que construyamos una hermandad sólida e importante para dar testimonio. Y también, Señor, para que seamos una comunidad valiente. Padre, te ruego por cada uno de nosotros para que seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos un buen ejemplo para la próxima generación en la iglesia. Que nuestro interés no sea simplemente los números, sino tener cristianos valientes, maduros, que conozcan tu palabra porque te conocen a ti. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Y para el Señor sea toda la honra y toda la gloria.